Es importante tener cuidado con los medicamentos. Los medicamentos son muy buenos, nos curan, nos quitan el dolor, pero hay determinados medicamentos que pueden ser peligrosos, sobre todo si no los tomamos pues como los tenemos que tomar o si los tomamos cuando no los tenemos recetados. Antonio Busto es farmacéutico y tiene una publicación que se llama Abuso de medicamentos y adicción a fármacos. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Los medicamentos hay que tomarlos como nos dice el médico, ¿no?
Sin duda, a ver, el uso abusivo que se realiza del medicamento se utiliza única y exclusivamente fuera de la finalidad terapéutica para el que ha sido prescrito, ¿no? Entonces, normalmente, si te ajustas a una pauta y una duración prescrita por el médico y revisada por el farmacéutico en cualquier caso y siguiendo las instrucciones del profesional sanitario, cualquiera de los actores sanitarios implicados en el proceso de prescripción, dispensación, incluso a nivel de atención primaria, pues cualquiera de los profesionales sanitarios que están haciendo seguimiento de los medicamentos, no tendrías problema. Ahora bien, cuando se usan en una pauta y una duración diferente a la prescrita, normalmente con fines recreativos y bajo unas condiciones determinadas, en un entorno determinado, con un objetivo lúdico, no de curación, cuando existen incluso consumos de otras sustancias que puedan ser abusivas, psicotrópicas, psicoactivas, etcétera, es cuando se producen la mayor parte de los problemas, ¿no? Esto está perfectamente contrastado y está reflejado porque además cada día nos despertamos con nuevas situaciones, ¿no? Los chavales en la última encuesta de estudios del Ministerio de Sanidad reflejan que se inician a edades cada vez más tempranas en el uso de sustancias, incluidas medicamentos de forma abusiva, y esto es lo que nos está llevando a una situación en la que no solo los medicamentos que empiezan a dejar de ser útiles para las indicaciones a las que han sido prescritas, sino que además, aun por encima de eso, ejerce una presión a nivel social para que las autoridades cada vez sean más restrictivas y controlen cada vez más los medicamentos, porque evidentemente se producen episodios de dependencia física, dependencia psíquica, adicciones que al final terminan por despersonalizar al adolescente y con problemas derivados del uso de otras drogas que acaban con pues episodios de esquizofrenia, bueno, depende también de la cuestión genética, bueno, muchos factores interindividuales, pero que hacen al final que el problema de las adicciones, pues redundar en ese problema de las adicciones y en los problemas derivados de estas, ¿no? Accidentes de tráfico, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, llamar la atención sobre esto, que en una pauta y una duración prescrita por un médico y controlada por un farmacéutico, normalmente no hay más que aquellos problemas derivados de la propia medicación, problemas relacionados con el medicamento o bien reacciones secundarias que están descritas en la ficha técnica. El problema, ya digo, es cuando se hace un uso abusivo y fuera de la indicación prescrita e indicada por el profesional sanitario.
Hemos visto recientemente, por ejemplo, casos de chavales que tomaban jarabe de la tos pues por determinados componentes que utilizando, digamos, como una droga, como una sustancia recreativa. Al ser medicamentos, ¿no tienen tanta consciencia del peligro que puede tener consumir eso sin una pauta médica o farmacéutica?
La tienen en el punto en el que te decía yo de que se dan en determinados entornos lúdicos recreativos, es decir, ellos van muy por delante del uso para el que están prescritos, pero saben y conocen perfectamente el efecto que están buscando, ¿no? Pues estamos hablando de jarabes de la tos que normalmente no requieren receta médica, hay otros que sí, pero como puede ser el caso de la codeína, ¿no? Que es el más significativo y del que tú me estás hablando, pero es que la codeína precisamente ahora requiere una receta y está muchísimo más controlada a nivel europeo y es una sustancia de especial seguimiento porque tuvieron que cambiar la normativa debido al uso abusivo que se estaba dando a este tipo de productos. Pero hay otros, no quiero referirlos aquí de forma individualizada porque también a veces es como llamar la atención sobre esto y puede ser un efecto llamada peligroso. Sí. Pero hay otros fármacos, medicamentos para la tos de uso habitual, que a las dosis superiores dejan, no solo tienen su efecto supresor de la tos, sino que evidentemente combinándolo con otros medicamentos para resfriado, los efectos a corto plazo del uso indebido pueden variar desde una estimulación leve hasta una intoxicación. Como hoy en día los patrones de consumo buscan esas dosis altas ya para buscar, pues experimentar alucinaciones o sentimientos de distorsión física, pánico extremo, paranoia, ansiedad. Hasta ese punto estamos llegando. Se busca el efecto también alcohol-like, es decir, similar al alcohol, y ese uso, insisto, como antitusivos o antigripales a dosis prescritas no producen dependencia, pero el problema surge cuando efectivamente se buscan estas combinaciones, ¿no? También pues opioides o derivados que normalmente no están indicados para una determinada condición, por encima de esas dosis se busca activa y conscientemente este efecto. Es raro que se produzca una intoxicación porque las cantidades de las que hablamos son elevadísimas. O sea, una intoxicación accidental sí puede ser niños que acceden a la medicación sin estar sus padres controlando o sus tutores legales o pues de forma accidental sus abuelos, etcétera. Pero son accidentes muy puntuales. Lo que yo estoy refiriendo en este punto y lo que estamos hablando hoy es un tema muy distinto, ¿no? Y es que activa y conscientemente se buscan estos efectos que están perfectamente descritos hoy en día en Internet, en páginas, incluso a nivel de la Deep Web, pues hay un comercio peligrosísimo y muy activo de este tipo de sustancias que se ofrecen como otra cosa, aunque la persona que los compra, que incluso hay verdaderas páginas donde tienes tu carrito de compra y tus CPVs para poder hacer el tema, tú estás comprando en teoría otra cosa porque se anuncia para otra cosa, pero acceden a estos medicamentos y a nuevas sustancias psicoactivas que son derivaciones o derivados de estos, derivados a nivel molecular, que simplemente con un pequeño cambio a nivel químico son suficientes como para potenciar su efecto, multiplicar este efecto alucinógeno psicoactivo que se busca y además que automáticamente los hacen sustancias no alegales, con lo cual las restricciones que hay con respecto a la sustancia de origen no son válidas para esta. En el mercado europeo, por ejemplo, lo estamos viendo con las nuevas sustancias psicoactivas que una vez entran en un mercado circulan libremente y esto es porque esas pequeñas modificaciones hacen que no se puedan fiscalizar y al no poderse fiscalizar tardas por lo menos 2 años las autoridades sanitarias europeas, a pesar de los controles restrictivos que tenemos aquí en Europa, que son espectaculares, tardan hasta 2 años en volver a fiscalizar esa sustancia. Cuando lo hacen y se restringe, al final aparecen 10 nuevas con el triple de dos de efecto y es un peligro al que nos estamos enfrentando en este momento.
Y una cuestión que te quería preguntar también, medicamentos y conducción. Hay medicamentos que evidentemente influyen sobre nuestra capacidad de conducir, pues en el prospecto lo indican, pero no todo el mundo hace caso, ¿no? Y vemos muchos accidentes que pueden tener una causa en medicación que está tomando el conductor.
Sí, sin duda. De hecho, nosotros estamos llevando una iniciativa desde el colegio junto con la DGT acerca del llamar la atención de que todos estos tratamientos habituales del paciente, debido a la experiencia que ha habido ya desde los años 90 en Europa con el proyecto DRUID, de Driving Under Influence of Drugs, se definía como que muchos de estos medicamentos habituales para tratamientos crónicos del dolor o para tratamientos de benzodiazepinas, ansiolíticos, antipsicóticos, para el tratamiento del insomnio, para el tratamiento de la alergia, bueno, se categorizaron en 4 categorías diferentes, dándole una importancia en tanto en cuanto afectaban a las capacidades para conducir, el tiempo de reacción, la visibilidad, la visión borrosa, bueno, una serie de factores, incluso la hiperactividad al volante, ¿no? Porque reaccionamos de una forma distinta, la somnolencia, etcétera. O sea, medicamentos que a dosis terapéuticas, ya no con fines de abuso, sino a dosis terapéuticas, tienen efectos secundarios que sobre todo son importantísimos. Al principio de tratamiento o inicio de nuevos tratamientos, la gente no es consciente de que eso afecta a la capacidad de conducir y al manejo al volante. Tanto es así que existe una equivalencia de los efectos que supondría tomarse una dosis de alcohol equivalente a los efectos que producen estos medicamentos. En otros países, debido a esto, se promovió legislaciones que evitaban o se promovía que pues que en conductores que son profesionales eviten el uso de estos medicamentos. Pero en aquellos que no lo son, se prohibía directamente el uso del medicamento que fuera compatible con el volante y en España no es así. El problema es que produce los mismos efectos en España que en Holanda o que en cualquier otro país, pero sin embargo aquí no está prohibido. Desde el año 2007 se introdujo en el cartonaje de los medicamentos un indicador que alertaba al usuario de que, cuidado, ojo, peligro, el triángulo de peligro que nosotros conocemos al volante, con el coche en el interior, ¿no? Pues diciendo que si estás tomando este medicamento, sobre todo al inicio del tratamiento, siga las indicaciones del profesional sanitario y sobre todo evites conducir los primeros días. Pero los efectos que te produce son exactamente los mismos que en un país donde está prohibido coger el coche. Y la incidencia es tal que nos llevó a promover esta iniciativa junto con la DGT, porque ya se había hecho un documento de consenso a nivel español en España, donde se incluían todos estos efectos de los fármacos al volante. Y, por tanto, nos parecía útil, sobre todo de cara a la Semana Santa. Lo sacamos antes de la Semana Santa, pero estamos todavía con esta iniciativa intentando concienciar a la gente de que a principio de los tratamientos, sobre todo, controle muy bien los efectos que puedan surgir, situaciones pues como eso, la somnolencia, el tomar adecuadamente el medicamento, tal como te lo han indicado, porque a veces te dicen 3 veces al día y lo hacemos coincidir con las comidas, cuando en realidad lo que se busca es un consumo cada 8 horas, es decir, no se toman bien los medicamentos. Y esto tiene especial importancia al inicio de ciertos tratamientos que llevan a que la persona pues se relaje en el momento de coger el coche y evitar todos esos accidentes que sabemos que en los cuales están implicados el medicamento. Hablamos de entre el 5 y el 10% de los accidentes de tráfico en España y en Europa, pero a nivel español lo que nos interesa indicar es que ese porcentaje de casos donde están implicados los medicamentos y la gente lo desconoce. Lo desconocen incluso a veces hasta el propio funcionario de tráfico que nos para, porque en los análisis que se hacen de drogas y sustancias activas, evidentemente estos medicamentos a lo mejor no aparecen. Puede aparecer si se produce un falso positivo o si hay una interferencia, pero que después en análisis confirmatorios indican pues que no se ha consumido esa sustancia, sino que se está bajo el efecto de un medicamento para el cual pues no existe una legislación restrictiva aquí en España, porque es un medicamento de uso diario. Entonces estos están implicados en los accidentes de tráfico, pero no está prohibido conducir bajo sus efectos, como es así aquí en nuestro país.
Pues hay que tener cuidado con eso. Antonio Busto, farmacéutico, muchísimas gracias, buenos días.
A vosotros, muy, muy amable, gracias, un saludo.